Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Argentinos realizan la primera huelga contra los despidos del gobierno de Macri.
Presidente de Colombia envía mensaje a la séptima conferencia mundial de la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas en Lima.
Evo Morales resalta vocación democrática de los bolivianos.
Emergencia en Nicaragua por erupción de varios volcanes.
Izquierda Unida se desmarca del PSOE tras pacto con Ciudadanos.
Podemos abandona la mesa de negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrentó este miércoles la primera huelga de alcance nacional de trabajadores estatales, respaldada por dos centrales obreras, en una marcha hacia la Casa de Gobierno en rechazo a miles de despidos de empleados públicos. Así lo expresa la cooperativista Silvana, presente al igual que muchos argentinos en esta huelga.
Afrontar esto y peligra el trabajo nuestro, peligra el trabajo de todos. O sea, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento de parte del presidente de decir que bueno, va a parar los despidos y que va a volver a emplear a los que ha echado.
La Asociación de Trabajadores del Estado, con 240.000 afiliados en todo el país, organizó la jornada de protesta, a la que se adherieron los dos sectores en que se divide la Central de Trabajadores Argentinos, junto con partidos de izquierda. El mitin desafió un nuevo protocolo de seguridad que reprime los cortes de calles.
El gobierno macrista había sostenido que las cesantías adoptadas desde que asumió su cargo, el 10 de diciembre, afectan a trabajadores que supuestamente cobran sin trabajar y militantes del kirchnerismo.
La movilización por avenidas hacia la Plaza de Mayo desafió el nuevo protocolo gubernamental de seguridad que otorga 5 minutos para despejar la calle a quien se manifieste sin permiso antes de iniciar una represión.
Los manifestantes comenzaron bloqueando céntricas esquinas de la capital argentina sin que la policía interviniese para dispersarlos, vencidos los plazos de tolerancia que impone el nuevo protocolo, según mostraron imágenes de televisión.
Tras negociaciones de autoridades con los líderes de la protesta, los manifestantes liberaron uno de los carriles de la avenida para permitir el tránsito e iniciaron una lenta marcha hacia el obelisco, donde convergieron distintas columnas. Manuel es un trabajador argentino que se sumó a las manifestaciones y nos cuenta sus motivos.
Vos al pueblo le quitás el trabajo y no come. Y es difícil. Y también no nos olvidemos que estamos viviendo época de represión psicológicamente del lado de la ministra también, que cada pibe que va a laburar con su bolsito, a la mañana en los trenes lo sacan, lo bajan, le piden documentos, lo tratan mal. Es una época muy dura que estamos viviendo. Por eso yo creo que tenemos que venir a expresarnos.
El gobierno cifró en 6.200 los despidos hasta el momento, pero fuentes sindicales aseguran que superan los 20.000 y es solo el comienzo de un plan de mayor magnitud.
La jornada con cese de actividad dentro de la Administración Nacional es además una protesta contra el polémico protocolo anunciado la semana pasada que limita las protestas sociales, por lo que recibió el apoyo de diversos sectores.
El 24 de marzo próximo, centenares de entidades sociales y políticas marcharán a la plaza frente a la Casa Rosada al cumplirse 40 años del golpe de Estado que instaló un régimen cívico-militar con saldo de miles de desaparecidos y exiliados.
El presidente de Colombia envió un mensaje a la séptima conferencia de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, celebrada en Lima el 24 y el 25 de febrero.
En su mensaje, el mandatario colombiano vinculó el fortalecimiento institucional con el incremento de la competitividad de la nación como forma de combatir la pobreza e inequidad.
En Colombia hemos venido fortaleciendo nuestra institucionalidad para ser un país más competitivo y para consolidar un Estado que se adapte aún mejor a las nuevas realidades sociales y económicas. Este fortalecimiento institucional ha incluido, en particular, la implementación de reformas orientadas a garantizar que la riqueza del subsuelo nos ayude a combatir la pobreza y la inequidad que, infortunadamente, persisten en la superficie. Somos conscientes de que los recursos del subsuelo les pertenecen a todos los colombianos y son fuente importante de desarrollo para el país. Y por eso estamos decididos a protegerlos y a garantizar su mejor uso. Con esa convicción, hemos trabajado para tener unas instituciones mineras y petroleras más sólidas, mejorando la transparencia en el sector y adoptando las mejores prácticas de gobernanza.
La Conferencia Mundial es el evento principal en la gestión de recursos naturales. La gestión del petróleo, el gas y los minerales no es una tarea sencilla para ningún país.
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas es esencial para fortalecer los sistemas y fomentar el debate público. Este es un primer paso esencial para cualquier país.
Esta conferencia mundial junta a los participantes más destacados en este debate, provenientes de más de 100 países, para discutir qué es lo que se ha aprendido hasta ahora de iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, cómo utilizar mejor los datos para fomentar el debate público y cómo fortalecer los sistemas de cada país para garantizar una mejor gestión del sector.
En su mensaje, Santos señaló que su gobierno busca compatibilizar la minería con el desarrollo sostenible.
Asimismo, hemos hecho esfuerzos para mejorar el diálogo con la ciudadanía, con las comunidades, en la búsqueda permanente de hacer compatible la minería con el desarrollo sostenible. Eficiencia, transparencia y participación son palabras que resumen nuestro trabajo de los últimos años. Y son las mismas palabras que promueven ustedes en la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. Para nuestro país es muy satisfactorio ser parte de esta iniciativa. Y me alegra poder decir que vamos avanzando en el cumplimiento de los requisitos del estándar en materia de seguimiento y trazabilidad de los recursos de las industrias extractivas.
Gobiernos, compañías extractivas, inversionistas, sociedad civil y organizaciones internacionales se reunirán para compartir sus experiencias. En las conferencias mundiales anteriores han asistido jefes de Estado, consejeros delegados y líderes de la sociedad civil.
Esta conferencia se centra en destacar los resultados de la implementación del estándar de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, la integración de esta entidad en los sistemas de gobierno y corporativos y el fomento del debate público. Como en otras ocasiones, los 48 países implementadores presentarán sus procesos en una exposición nacional durante la conferencia.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente Evo Morales resaltó la vocación democrática del pueblo boliviano por su masiva participación registrada en las elecciones subnacionales realizadas el domingo.
El pueblo boliviano, especialmente el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en otros movimientos sociales son muy respetuosos a los resultados de cualquier proceso electoral, de cualquier acto democrático. Pero lo más importante es saludar al pueblo boliviano por esta vocación democrática. Ahora, gracias a la nueva constitución, las políticas, sean económicas, sociales, o especialmente temas políticos, siempre se gobernará con el pueblo. El referéndum es lo más democrático de la democracia, lo más profundo de la democracia, el referéndum.
Morales calculó que en esa cita democrática acudieron a las urnas entre 84% y 85% de la población habilitada para sufragar y afirmó que esos datos aún siguen siendo un récord internacional.
El domingo, poco más de 6 millones de bolivianos concurrieron a las urnas para elegir de entre más de 16.000 candidatos a 9 gobernadores y 339 alcaldes. Y otras 4.500 autoridades subnacionales en el acto electoral número 21 desde que fue restaurada la democracia en el país en 1982.
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales recomendó este miércoles a la población mantenerse alejada del volcán Momotombo, que este miércoles registró una nueva explosión con expulsión de gases y cenizas. Guillermo Cervantes, experto de la Open University del Reino Unido, que integra el equipo de especialistas que monitorean la situación, nos da más detalles.
Pero es cierto que estamos ante una situación única. Este volcán tiene ahora mismo un lago de lava cuya convección es muy, muy activa y eso es un caso prácticamente único en el mundo. Ahora mismo hay 5 o 6 lagos de lava activos en el mundo y solamente hay uno en las Islas Vanuatu que tenga una convección tan activa como tiene este volcán ahora mismo. Pero eso no implica una peligrosidad más elevada, por eso tenemos que completar el resto de estudios para evaluar realmente con algo más de precisión cuál es la posible evolución.
El Momotombo, de 1.297 metros de altura y ubicado en el extremo norte del lago de Managua o Xolotlán, mantiene desde diciembre constantes explosiones con emanaciones de gases, cenizas, rocas y material incandescentes que hasta ahora no amenazan a los centros poblados. Armando Zaballos, asesor en vulcanología, valora la situación.
Afortunadamente es un sistema que no está obstruido aquí en el Masaya y eso favorece pues las condiciones en el sentido de disminuir la peligrosidad o la probabilidad de que ocurra una gran explosión. Entonces siempre el magma está en superficie, expuesto, salen los gases sin mayor problema y pueden haber explosiones muy pequeñas, muy puntuales, muy pequeñas, que no tienden a ser peligrosas, pues más allá para la población que vive en la cercanía.
El volcán Momotombo registró a inicios de diciembre pasado la mayor erupción en su historia en más de un siglo.
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales también recomendó no acercarse al volcán Telica, también en el Pacífico, porque se ha mantenido expulsando rocas hasta varios cientos de metros de su cráter, algo que puede ser peligroso para quien intente acercarse al cráter.
Los volcanes Momotombo, Masaya, Telica y San Cristóbal son 4 de los 7 volcanes activos que pertenecen a la llamada Cordillera de los Volcanes de Nicaragua, que a su vez forma parte del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, la zona geológica más activa de la Tierra.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha criticado este miércoles que el PSOE haya elegido al IBEX 35 y a la derecha al firmar un acuerdo con Ciudadanos y le ha exigido que rectifique y gire a la izquierda, dejando atrás la seducción de la nueva derecha.
Hoy hemos despertado con el acuerdo del Partido Socialista y de Ciudadanos, dejando muy claro que el Partido Socialista ha tomado una decisión. Ha tomado la decisión de ir con el IBEX 35, ha tomado la decisión de irse a la derecha, de dejar de apostar por una posibilidad y una oportunidad en beneficio de las clases populares, que era la de un gobierno de resistencia frente a los recortes, frente a las políticas de austeridad. El Partido Socialista con esta decisión, desde luego, ha tomado partido y ha tomado partido por la parte más rica y más favorecida de esta sociedad, en vez de hacerlo por los que sufren la crisis, que es a quien nosotros nos estamos dirigiendo continuamente. En este sentido, estamos lamentando esta decisión y, sin embargo, seguimos diciendo que nosotros creemos en la necesidad de un gobierno de resistencia y pedimos y exigimos al Partido Socialista que rectifique y gire a la izquierda, que gire a la izquierda y que deje atrás toda esta seducción que hace la derecha, la nueva derecha, como por cierto le llamó Pedro Sánchez durante la campaña electoral. Yo creo que con acierto, porque en última instancia son políticas las que aparecen en ese acuerdo Partido Socialista-Ciudadanos absolutamente regresivas. Con este acuerdo, tal y como está configurado, desde luego los votos de Izquierda Unida y Unidad Popular serán claramente un no. Serán un no a sufragar o a apostar por un gobierno claramente regresivo.
Garzón ha manifestado su sorpresa al conocer ese acuerdo un día después de que su formación pidiera al PSOE elegir entre las clases populares o el IBEX 35. Porque era imposible y absolutamente incompatible poder juntar el agua con el aceite, las propuestas económicas y sociales de Izquierda Unida con las de Ciudadanos.
Entretanto, Garzón ha explicado que parte de la comisión negociadora ha asistido a la reunión que había convocado esta tarde a 4 por cortesía parlamentaria y ha lamentado que este espacio de diálogo no haya durado ni 48 horas, porque desgraciadamente ya no podrá desarrollarse.
Y es que a su juicio ese espacio de diálogo era el idóneo para alcanzar un gobierno de resistencia, pero ahora no podrá seguir desarrollándose, con lo que se cierra una oportunidad.
En cualquier caso, Garzón ha advertido de que la suma del PSOE y Ciudadanos no es suficiente, salvo que el Partido Popular se abstenga. Y ha señalado que si el Partido Popular lo hace, deja claro que se ha firmado el inicio de una gran coalición en beneficio de oligarquías del país.
Podemos ha roto las negociaciones con el PSOE tras el acuerdo de legislatura firmado este miércoles con Ciudadanos, que contiene numerosos asuntos inasumibles para Podemos en materia económica, fiscal y territorial, además de la oposición al referéndum catalán.
En una rueda de prensa convocada con urgencia, el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha anunciado el fin de las conversaciones apenas unos minutos antes de la segunda reunión bilateral con el equipo negociador socialista, y cuando estaba también convocada una tercera edición de la mesa de diálogo A4, junto a Izquierda Unida y Compromís.
Tenemos que decir, por tanto, que hoy comparecemos decepcionados y defraudados. Ayer dijimos que habíamos estado trabajando en política económica durante muchas horas y que se habían producido avances, aunque esos avances eran muy lentos, y hoy sabemos por qué esos avances eran tan lentos y tan dificultosos. Porque mientras nosotros trabajábamos para un acuerdo progresista y de cambio en política económica que permitiera políticas sociales al servicio de la mayoría que se ha tenido que apretar el cinturón, en la sala de al lado, el señor Garicano redactaba la política económica que hoy ha pactado el Partido Socialista. Y esa política económica es incompatible con los derechos de las mayorías sociales. Por eso ayer costaban tanto los avances, por eso los avances eran tan lentos.
Es un acuerdo hecho para esperar al Partido Popular y que propone conservar en lo sustancial las políticas económicas y laborales del PP. Ha insistido Errejón, recalcando que hará las delicias del IBEX 35 y los privilegiados.
Tenemos que decir que por el momento no lo hemos logrado. Hemos dicho que íbamos a trabajar hasta el final para que hubiera la posibilidad de un gobierno plural y de cambio. Hemos dicho que cambio no era solo sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, sino sacar también a sus políticas de las instituciones. Y este acuerdo que hoy se ha presentado, aunque no suma, nos parece que no camina en esa dirección. Y por tanto nos parece que con esta elección que hoy ha hecho el señor Sánchez se ha frustrado por el momento una oportunidad histórica que había despertado la ilusión de millones de españoles. Y tenemos que decir también que el Partido Socialista ha manifestado, yo el otro día comparecí aquí y lo advertía, ha manifestado querer figurantes y no socios. El Partido Socialista no quiere gobernar con nosotros, no quiere poner en prácticas políticas al servicio de la mayoría y de la transformación de nuestro país para convertirlo en un país más justo y más democrático, y ha realizado una elección que nos parece incompatible con la posibilidad de que los representantes de 5 millones de votos apoyen un gobierno que para nosotros no sería en ningún caso de cambio.
La formación morada ha sido contundente en sus reproches y con la hipótesis del PSOE de que Podemos tendría que permitir con su abstención ese acuerdo.
Una vez Sánchez constate en el Congreso que no tiene los votos, Podemos confía en que dé una marcha atrás en el acuerdo con Ciudadanos y vuelva a explorar un pacto por su izquierda. Errejón ha señalado que estarán esperando con propuestas, no condiciones.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.